En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 24 minutos para que sean las 6. Don David Jiménez, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me he acordado mucho de ti por dos motivos. Bueno, me he acordado mucho de ti, no es que lleve todo el fin de semana pensando en ti, sino en los últimos minutos, en las últimas horas, mientras preparaba.
Puedes confesarlo, Luis, no es problema.
No, podría confesarlo si fuera verdad, pero es que estaría mintiendo de manera clamorosa. No, por dos razones. Primero, porque tú fuiste el primero que en un gesto de rebeldía que yo admiro profundamente, cuando de repente alguien se te subleva y dice no tiene razón, yo establecí un pronóstico que le gusta mucho eso que lo haga a Juan Pablo Polvorinos y a Cristina Lauz. Nada le divierten más a estos dos que los pronósticos. Y entonces yo establecí un pronóstico y es que Ciudadanos no iba a llegar al 5%. Y entonces tú me dijiste, te equivocas, ¿te acuerdas?
Sí.
Y yo me quedé pasmado porque lo dijiste con una rotundidad, con una convicción que me quedé muy perplejo.
Que si querías jugarte un jamón, que yo estaba dispuesto.
Sí, es más, hasta ahí llegó la temeridad de David Jiménez.
Pero no la tuya, ¿no, Luis? Porque tú te negaste.
Yo me negué porque en este momento... Pero tengo que decir, yo me negué... No me piques porque igual me lo sigo jugando. Pero bueno, lo que quería decir antes de que el ectoplasma Polvorino se cruzara en mi camino... es que la encuesta que hemos conocido de La Razón te sigue dando la razón, cosa que me parece sorprendente. Es decir, que después de todo, Ciudadanos vaya a tener, si acierta en ese report, el 5,4% de los votos, me parece verdaderamente prodigioso. O sea, que a lo mejor debe ser, David, que tenías tu razón y yo no.
Bueno, evidentemente queda mucha campaña, ¿no? Pero yo si te acuerdas, los argumentos principales que daba era que una caída de lo que obtuvo Ciudadanos en las últimas elecciones a lo que tendría que sacar ahora para no conseguir el 5% era una caída brutal. Entiendo que Ciudadanos está en una situación muy mala, pero me seguiría pareciendo muy, bueno, casi inaudito. Y además, que también sabemos que las lealtades son importantes en los votantes, ¿no? Y que aunque tengamos la idea de que Ciudadanos es un partido que a nivel nacional es nuevo, sigue habiendo bastante gente que lo ha votado ya en varias elecciones consecutivas, ¿no? Y es verdad que ese hábito, pues no, evidentemente no consigue evitar que tengas un posible desplome importante de tu voto, pero sí que puede evitar que caigas en la irrelevancia, ¿no?
Bueno, pues me alegro mucho de que hayas intervenido así con tanta convicción, porque yo lo que quería, y esta era la segunda razón por la que me estaba acordando de ti, era demostrarle a Juan Pablo y a Cristina que a micrófono cerrado me estaban afiando la conducta de que yo siempre pidía pronósticos a los contertulios. Y entonces digo, para que veáis el juego que dan los pronósticos y ver cómo tengo también a contertulios arrojados que son capaces de dar pronósticos y de alimentar este tipo de debates sin que de repente le tiemblen las canillas. Juan Pablo, no sé, ¿qué problema tienes tú? Que de repente estableces un pronóstico, no se cumple, quedas mal ante tu audiencia, ante ti mismo, ante tu familia.
Yo diría que establecer un pronóstico en estas circunstancias, Luis, y con tantísimas variables en la ecuación es un ejercicio prácticamente imposible, que además siempre te permite, Luis,
claro,
expulsar a los contertulios de este espacio.
Siempre.
Como si fuéramos absolutos iletrados que no saben nada, etcétera.
Te voy a despedir, en todo caso, con motivo o sin él, bueno, lo sabes ya de antemano. O sea, sí. Eso no es un argumento. Cristina Lauz, bienvenida.
Hola,
buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A mí me ha sorprendido que tú también te rebelaras contra los pronósticos.
Me rebelo porque mi problema es que carezco de... Bueno, no es que carezca de los elementos para hacerlo, es que como los elementos son tan volátiles, y lo que hoy es blanco, mañana es negro... venía comentando con Juan Pablo, el otro día me encontré con un antiguo dirigente del PP y recordaba aquellos tiempos en los que Álvarez Cascos te decía algo y eso, aquello, iba a misa, como se dice, ¿no? Ahora sabes que te dicen cualquier cosa, quien sea, y al día siguiente puede ser completamente la contraria. Y yo me baso en eso, en que es todo está tan dominado por la incertidumbre, que quién nos iba a decir, por ejemplo, nos llevan pasando a este país muchísimas cosas desde 2011 casi, ¿no? Pero este redoble que hemos tenido ahora de tambores, en los que de repente ha habido mociones de censura, elecciones en Madrid, un vicepresidente se ha ido, pues es que todo esto cambia tanto el panorama político en 3 días que yo es que asumo mi ignorancia para ser capaz de prever, porque vamos a ver, que alguien de aquí, y ni siquiera creo que David pudo prever que Pablo Iglesias iba a ir de la vicepresidencia al gobierno.
Bueno, desde luego que no. Me encantaría decir que a micrófono cerrado lo preví todo y tal, pero no. Eso sí que sería mentir.
Claro, pero es que si te das cuenta, Luis, hace un mes en la pregunta tuya habitual de la tertulia de los lunes, que me nos pides un pronóstico, Estábamos diciendo...
Todos los días pido alguno.
Bueno, sí, bien, es perfecto, más, pero como yo vengo los lunes...
En mis buenos tiempos me jugaba jamones con gran frecuencia.
Sí, sí, e, sí, incluso no, aceptabas apuestas de jamones y no, sí, las, y no las rehuías como
más
sucede
de
ahora.
Que fallé,
y no
pero
los cobrabas nunca los jamones.
Pero qué, sí, qué sí, de mal lo tiene hacer. O sea, un análisis conlleva de alguna manera un pronóstico.
Sí, sí, no, pero lo que digo es que hace un mes, cuando tú pedías un pronóstico en tu tertulia, que es algo que, si es verdad, lo haces todos los días... estábamos hablando de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Luis, y es que de esto ya casi ni nos acordamos. Es decir, y va a llegar, y será, y no será, y por aquí, y por allí, y entonces... Y luego al final no ha quedado nada de todo aquello, nadie ni nos acordamos, porque en una situación como la que nos encontramos, evidentemente, derivada de las elecciones en Cataluña, han cambiado las cosas, ya suceden hechos extrañísimos, como por ejemplo el de esta tarde, que José Manuel Franco vaya a dejar de ser el líder de los socialistas madrileños, sí el delegado del gobierno en Madrid.
No sabemos, porque... esa segunda parte nadie nos ha dicho nada. A lo mejor tiene un gesto de decencia y también deja de ser el líder, sí, de los socialistas madrileños.
Bueno, como yo soy así más bien un poco inductivista, creo que va a seguir manteniendo mi cargo orgánico en el Partido Socialista de Madrid y seguirá...
Pero que está de salida para cargárselo cuando sea el Congreso Regional, que será a finales de año. Bueno. O sea, él quería, yo creo que es la puerta, ha abierto la puerta, en este caso a lo mejor se voy a hacer hasta una predicción, ha abierto la puerta a la renovación completa de la PSM, que era lo de su intención, era quitar a Franco, quitar a Gabilondo, luego ocurre que de repente han venido unas elecciones de Madrid por medio que nadie esperaba. ¿Os acordáis que hace también relativamente poco decíamos, bueno, desde el 14F luego vendrá el lío del gobierno de catalán? Mira, en eso yo veía que esto íbamos a ir a 2 meses de agonía, eso lo tenía claro. Pero decíamos, bueno, ya no hay más elecciones previstas de momento hasta las andaluzas y estamos otra vez liados.
Claro, pero fíjate, tú misma acabas de decir que estaba de alguna manera previsto, estaba en el ambiente, era un objetivo, digamos, del gobierno, provocar la renovación de todo el Partido Socialista de Madrileño, vamos, de la cúpula, de la cúspide, sí, de los dirigentes. Sí. Bueno, pues eso... responde a un análisis y por tanto si yo te hubiera dicho ¿tú crees que José Manuel Franco va a seguir siendo tal? Tú me hubieras dicho creo que no, pero no porque se trata de tirar una moneda al aire y de repente decir no, es que más que periodista soy pitoniso, soy adivinar, no.
Hoy estoy se trata de que tienes,
cuando Juan Pablo me dice hablábamos del Consejo General del Poder Judicial en el contexto de una situación política, acuérdate, en el que se suponía que el Partido Socialista se estaba cegando al Partido Popular, que estaba marcando distancias con Podemos, que estaba tratando de configurar un panorama para sí mismo de más moderación, de más búsqueda del voto centrista, con la desintegración de Ciudadanos. Todo depende siempre de un contexto, de un análisis, y eso te lleva a unas conclusiones, que luego aciertas o no aciertas.
Claro, lo que pasa es que, Luis, estarás conmigo en que lo que ha sido la política nacional, y que no local, porque muchos entenderán que las elecciones que va a haber el 4 de mayo en Madrid se van a disputar en el entorno estrictamente regional. No, no es verdad, es un entorno absolutamente nacional, en clave nacional, y así yo creo que hay que entenderlo.
Yo
pero
no estoy de acuerdo.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
¿Ah, no?
Ah, no. Yo no estoy de acuerdo, vamos, si me permites discrepar.
Sí, sí, sí. ¿No, no crees que vayan a tener ningún efecto en la política nacional?
No, no, una cosa es que no vayan a tener efecto, todas las consecuencias tienen efectos, y otra cosa es que el razonamiento de los electores que están convocados a las urnas
no responde
se
a criterio.
Muevan o sea, no están pensando en clave nacional,
¿por qué?
En mi opinión.
Yo comparto toda la opinión de Juan Pablo. Yo creo que la gente va a votar en clave nacional.
Yo
no va a
no.
votar si Díaz Ayuso me pone o me quita un concierto educativo. En este caso, eso lo hizo hace 2 años, sino que va a votar, uy, entonces es Ayuso, PP, y viene a Iglesias y Sánchez. Yo creo que la gente en este momento no va a votar sobre programas ni sobre propuestas.
Me parece
sino
interesantísimo
clave de política
ese
nacional.
Debate. Y antes de abrir el melón de ese debate, cosa que me propongo hacer inmediatamente... David, ¿tú de qué lado estás? Solo para saber si estoy solo o tengo que luchar contra 3.
Yo creo que el votante que vota a Ayuso, no tanto por Ayuso como por, digamos, lo que ve enfrente, está votando no en contra de Gabilondo, sino en contra de Sánchez o, si acaso, en contra de Iglesias. Y esto creo que es una buena, digamos, pista de que sí, que se vota en clave nacional. O sea, Ayuso...
Vale, entonces os pregunto a los 3. Vale, que me has dejado solo. Sí,
de
acuerdo, que no me pase nada, que si ya soy mayorcito, si pues sé bandearme en soledad. Entonces os hago una pregunta a los 3. ¿Queréis decir que todos los votantes de Vox que van a votar a Díaz Ayuso el día 4 de mayo en clave nacional votarán al Partido Popular?
No, es que el elemento...
¿Ah, coño? ¿Entonces dónde está la clave nacional?
Es una pregunta distinta, Luis, es una pregunta distinta.
¿Cómo que es distinta?
Sí. Vale,
o sea,
claro,
si, no, perdona, si se vota en clave nacional, se vota en clave nacional.
Bueno, pero el razonamiento de tú votas a Ayuso no por rechazo a Gabilondo, sino por rechazo a Sánchez, o sea, eso sí que es una clave nacional, ¿no? Luego está la cuestión de que el comportamiento que tengas en estas elecciones lo traducirías a unas elecciones generales, pero la idea de que lo que, digamos, se está dirimiendo en Madrid excede, digamos, el ámbito estrictamente local, yo creo que eso es evidente.
Yo estoy dispuesto a aceptar pulpo como animal de compañía, y más si sois 3-1 y no voy a imponer mi criterio, manu militari. Ahora, para mí, que no haya malos entendidos, votar en clave nacional significa que el voto que uno ejerce en unas elecciones autonómicas es exactamente el mismo voto, muy parecido al que ejercería en clave nacional. Es decir, si en vez de haber elecciones, en este caso, comunitarias, locales, hubiera elecciones nacionales. Y yo os digo que, en mi modesta opinión, eso no se da en casi ningún partido.
Pero es que tú lo que estás haciendo es intentar, tú lo que intentas hacer es trasladar o extrapolar los resultados que vaya a haber en Madrid a unos resultados en unas elecciones nacionales, y evidentemente Madrid
tiene...
No,
eso es lo que tú tratarás de hacer si eres consecuente con diciendo que se vota en clave nacional.
No, porque yo creo que la clave nacional es lo que están diciendo Cristina y lo que... Vamos a ver, al final la clave nacional de estas elecciones es en contra de qué estás votando o a favor de qué estás votando. Isabel Díaz Ayuso no podemos entender que sea una política del Partido Popular al uso, porque trasciende las siglas del Partido Popular y es capaz de hacer algo que ya le gustaría hacer a Pablo Casado, que es capitalizar o recoger el voto de Vox. Isabel Díaz Ayuso no es una política del Partido Popular porque, ya digo, trasciende las siglas del Partido Popular y es capaz de recoger votos de otros lugares.
Estás impugnándote a ti mismo tu propia teoría.
Perfecto. Y ahora yo te pregunto, leyendo estas elecciones en clave nacional, puesto que Pablo Iglesias no es un dirigente regional, sino que es un dirigente nacional, ¿tú crees que la presencia de Pablo Iglesias en estas elecciones regionales contribuyen a alimentar la animadversión hacia Pedro Sánchez o Pablo Iglesias y que eso no tiene una clave nacional con respecto a lo que ha hecho en los últimos tiempos?
Podemos desagregar el debate en todas las capas que queráis. O sea, yo creo que el ciudadano cuando vota, vota en contextos determinados. Entonces, no es lo mismo votar a favor de un gobierno que gobierna y, por tanto, de una opción que tiene posibilidades de ganar, que votar en otro contexto distinto. Es decir, tú dices contra qué se vota o a favor de qué se vota. Yo creo que hay, naturalmente, si le preguntas a la gente que vota al centro-derecha, lo que te dirá es, estoy votando a favor de que en Madrid siga gobernando el centro-derecha.
O estoy votando
está
en
gobernando.
Contra.
Y, sin embargo, si se preguntas a la izquierda, te dirá, no, yo estoy tratando de conseguir que deje de gobernar el Partido Popular o la coalición de partidos que hay alrededor del Partido Popular. Sin embargo, y además sobre un hecho que a mí me parece fundamental, y que, como llevo muchos años viendo encuestas, he detectado que es un factor que siempre determinan pronósticos. Cuando tú puedes ganar, cuando se te percibe como posible ganador, tienes muchos más apoyos. Porque nadie, algunas personas sí, pero hay muchas personas que no apoyan de manera melancólica opciones que no ganan, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de trasladar el sentido del voto que yo creo que se va a producir en Madrid a unas elecciones generales a escala nacional? Que el Partido Popular hoy por hoy, no digo que pueda cambiar, hoy por hoy no es percibido por casi nadie como una opción ganadora.
Luis, yo creo que podríamos, digamos, dividir el debate, o sea, en la idea de, pensando en bloques, ¿sabes? La idea de, vale, tú te consideras parte del bloque contrario al presidente del gobierno, ¿no? Y digamos al gobierno de Sánchez y de Iglesias. ¿Quién crees en cada momento o en cada lugar que es la oposición más eficaz a ese gobierno? En Madrid puede ser que pienses que la opción más eficaz es Ayuso y eso explique lo que señalas del movimiento de los votantes de Vox. Mientras que a nivel nacional, en el Congreso de los Diputados, habrá gente que no verá, digamos, encasado esa opción. Pero seguimos hablando de gente que se mueve en el mismo bloque. O sea, sería distinto si gente que ahora votara a Ayuso luego en unas generales votar a Sánchez, pero yo eso sí que no creo que va a suceder, ni viceversa, ¿no? De votar a Gabilondo ahora, pero votar a Casado en unas elecciones generales. O sea, si lo miramos como una cuestión de bloques, yo creo que se entiende ahí mejor la traducción a escala nacional.
Y aún así te puedo hacer alguna enmienda a tu proposición, ¿eh? Porque todo lo que nos están diciendo, con muy pequeñas excepciones, en cualquier encuesta de cualquier lugar de España, es que los bloques se mantienen como bloques y que no hay trasvase de votos de un bloque a otro bloque. Y por lo tanto que estamos así como anclados en esa fotografía fija. problema es que, naturalmente, las sensibilidades son distintas en cada lugar de España. Es decir, el bloque del centro-derecha en Madrid es un bloque mayoritario que le saca 10 puntos de ventaja al bloque del Partido Socialista y, sin embargo, si tú extrapolas esa idea de bloques que tú estás proponiendo a escala nacional, las conclusiones son otras y el reparto, digamos, de simpatías es otro, completamente distinto. Yo creo que en la política nacional estamos anclados a no cambiar mucho el paisaje mientras no haya gente de un bloque que vote a otro bloque. Y mientras tanto, lo que marcará una victoria o una derrota es la abstención. Hasta ahí llego. Es decir, entonces, ¿qué va a pasar en Madrid? Y eso no creo que sea extrapolable tampoco nacionalmente. Que va a haber muy poca abstención en el bloque de la derecha. Muy poca. Y sin embargo, ¿qué pasa o qué pasó en las últimas elecciones generales? Que solo en Ciudadanos 2 millones de votantes se abstuvieron.
Entonces, pero eso es un efecto, Luis, esa poca desmovilización del votante de la derecha. Yo creo que trae su origen en el hecho de que Pablo Iglesias haya saltado al ruedo electoral. A lo mejor si no hubiera sido Pablo Iglesias y hubiera sido otro dirigente de Unidas Podemos que no tuviera el perfil de Pablo Iglesias, hubiera habido un parte de un votante de centro-derecha y ni se hubiese movilizado. ¿Por qué se moviliza? Porque lo ve, yo creo, que en clave nacional, de que el señor Iglesias, Unidas Podemos, un gobierno otra vez de Sánchez, es decir, yo creo que la gente teme, yo creo que el perfil de Sánchez y de Gabilondo es muy diferente. Yo creo que es completamente diferente. Pero yo lo estaba comentando a David y Juan Pablo, yo creo que no ven a Gabilondo, ven las siglas del PSOE y ven a Sánchez, y ven a Iván Redondo detrás de la campaña, y ven yo... Estoy convencida, luego hay un porcentaje enorme de votantes que más que votar a favor, votan en contra. Eso no sé si es un fenómeno muy español o es un fenómeno generalizado. Y se vota en contra, yo creo que en clave de política nacional.
Yo sigo creyendo, a mí no me habéis convencido, pero a lo mejor es que soy tan abstruso que no soy capaz de, o sea, no soy permeable a vuestro argumentario. Si nos vamos a Cataluña, nos damos cuenta de que ganó, en el bloque, si seguimos haciendo el razonamiento por bloques que nos proponía David, ganó en el bloque constitucionalista, por decirlo de alguna manera, el partido que podía ganar, el que tenía posibilidades de ganar. Y eso no quiere decir que puedas extrapolar los datos en clave nacional.
Pero Galicia, y en Madrid va a pasar. En Cataluña el debate no es izquierda-derecha, es independentismo ni independentismo.
Bien, lo que pasa es que
yo creo que cambia mucho con respecto al resto
de acuerdo,
España.
Pero con algunos matices no poco importantes, también puedes identificar izquierda-derecha a constitucionalismo-independentismo.
No.
¿Cómo que no?
No. Porque los comunes están ahí en el interregno. Para mí,
ninguno de los aquí presentes hemos incluido nunca a los comunes en el bloque constitucionalista.
No, hay una parte constitucionalista y para mí Junts, no diría yo que Junts es la izquierda, sinceramente. Junts es heredera de Convergencia. Es verdad que en algunas propuestas que puede haber con las que se presentó en esta campaña superaban incluso a la CUP por la izquierda. Pero el origen de Junts no es un partido de izquierda, no se puede identificar independentismo con izquierda, yo no haría esa identificación. Los alcaldes que por toda Cataluña de la antigua Convergencia creo que son lo más alejado a la izquierda que hay, a lo que entendemos por la izquierda nacional clásica, vamos.
Y quizás aquí también es importante pensar en, bueno, lo que señalabas, Luis, ¿no? La cuestión de la abstención. O sea, en realidad la historia de las últimas elecciones en Cataluña es verdad que son la historia de cómo en el momento en el que el PSC parece que puede ser el caballo ganador, pues muchos de los votantes se van ahí. Pero también es la historia de la desmovilización de muchos votantes constitucionalistas, ¿no? Y es interesante también pensar, pues, en Madrid qué puede suceder, ¿no? Porque es verdad que también pensando en el lugar, digamos, ya más periférico, pero importante de Ciudadanos, si los votantes desencantados con Ciudadanos se irán directamente a la abstención o si se meterán en alguno de los dos bloques posibles, ¿no? Porque esto también puede determinar mucho y ahí sí que es donde yo no veo, digamos, que lo vayamos a saber hasta el mismo día de las elecciones, ¿no?
Bueno, dejémoslo aquí porque tenemos que ir a los días de las 6 y me dice el director de informativos que mejor que no nos retrasemos, sí. Y luego seguimos, lo tomamos justo en el punto en el que lo hemos dejado. Antes, un garbeo rápido por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Naturair, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6:02, las 5:02 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destituye las delegaciones del Gobierno en Andalucía, en Galicia y en Madrid. En esta última, el delegado del Gobierno hasta ahora, José Manuel Franco, será el próximo secretario de Estado para el Deporte. Más cosas, el déficit de las administraciones públicas superó el año pasado el 10% del Producto Interior Bruto, alcanzó los 113.000 millones de euros, multiplicando casi por 4 el dato de 2019, llegando al dato más alto desde el año 2009, un déficit que es 200 veces mayor que el de la Comunidad de Madrid. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, así lo ha afirmado el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Javier Fernández Laschetti saca pecho por la gestión de Madrid, asegura que la región tiene sus cuentas saneadas y compara la situación de Madrid con la del resto de España.
El déficit de la Comunidad de Madrid ha sido de 0,05% del PIB, que es 4 veces menos que la media de las comunidades autónomas. Y no digamos nada del déficit del gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido nada menos que un 10,14% del PIB, o sea, 200 veces mayor que el de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, por tanto, gasta lo que ingresa, tiene unas cuentas saneadas, por eso podemos bajar los impuestos y por eso también podemos costear unos servicios públicos de máxima calidad y hacer frente incluso a una catástrofe como el COVID sin meternos en deudas.
El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Daniel Pérez, ha insistido en que su formación apuesta por reeditar un gobierno autonómico con Isabel Díaz Ayuso. Además, Pérez también ha dejado claro que no negociarán ni con Podemos ni con Más Madrid, con quien no irían, dice, ni a cobrar una herencia. Dice que no le gusta hablar de vetos a personas, aunque sí que ha descartado que el futuro de Madrid dependa de partidos extremos y propuestas populistas que generan, dice, crispación.
Sí sabemos perfectamente con quién no vamos ni a cobrar una herencia. En este caso es evidente que hablar del Partido Socialista es hablar de un PAC que ha sido anunciado por el propio señor Gabilondo cuando habla de un viraje al centro de la mano de Más Podemos, que es algo que realmente cuesta mucho de entender. Estamos hablando de un Partido Socialista que ya está gobernando España con Podemos, con lo cual si han sido capaces, lo han sido, de gobernar España con Podemos, ¿por qué no van a querer ellos gobernar o pretender gobernar la Comunidad de Madrid con Podemos?
Y la patronal española de ocio nocturno Spain Nightlife ha exigido un calendario de desescalada para flexibilizar las restricciones impuestas a esta industria, con más pruebas piloto como la del concierto de Love of Lesbian el pasado sábado en el Palacio de San Jordi de Barcelona con 5.000 asistentes. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Creemos que ha llegado el momento en el que se tienen que flexibilizar las medidas, ya que llevamos más de un año de cierre total y sin apenas ayudas económicas. Así ha defendido la reapertura del ocio nocturno en un comunicado en la patronal, que ha vuelto a reivindicarse como un sector seguro. En este sentido, sugieren la realización de pruebas PCR antes de entrar a los locales, lo que les permitiría guardarse el derecho de admisión al recinto si el resultado no es negativo. Desde el sector del ocio nocturno afirman que este tipo de medidas ayudaría además a reducir los contagios en otros ámbitos.
Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. La selección sub-21 juega mañana su último partido de la primera fase del europeo ante la República Checa. Un empate le vale para estar en los cuartos de final a disputar el 31 de mayo. Incluso una derrota le podría valer al conjunto de Luis de la Fuente. Además, convulsión en la Euroliga de baloncesto. El CSKA de Moscú ha anunciado que el norteamericano Mike James no jugará los próximos partidos con el equipo. Decisión tomada por el técnico, el griego Itudis, que le aparta por segunda vez esta temporada.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Oh, buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A1 en Alcobendas por una avería. En Barcelona, densidad circulatoria de acceso por la A2 en San Joan Despí y de salida, tráfico lento en la A2 en Cornellà de Llobregat por un accidente. En Valladolid, también por accidente, sigue congestionada la A62 en Tordesillas en sentido Burgos. Y en Valencia, dificultades de entrada por la CV 35 en Benissanó.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Te has perdido la discusión a micrófono cerrado, David, por eso deberías venir. No sé por qué no vienes. Antes venías, ahora ya no vienes. Debe ser que los lunes te viene fatal.
Yo, si se me hubiera invitado presencialmente hoy, estaría ahí, Luis.
¿Qué me estás contando?
Sí. Esto es como cuando alguien te dice, oye, ¿por qué no viniste a mi fiesta? Y dices, a lo mejor es que no me invitaste.
Ah, bueno, ¿qué me están diciendo? Es que eso me pasa por meterme donde no me llamo. Ya me están echando una bronca porque me dicen, pero Bruto, si solo puede haber tres personas en el estudio. Exacto. Yo creía que eran cuatro, pero no, resulta que son tres. Y entonces, claro, no puedes venir por eso. O sea, que estaríamos incumpliendo el número mínimo para que aquí haya condiciones sanitarias razonables. Bueno, el caso es que lo habíamos dejado y yo os decía, no me convencéis, en el punto en el que me estaban tratando de convencer ahora Cristina y Juan Pablo, a micrófono cerrado, diciendo, ¿te das cuenta cómo la gente lo que quiere es evitar que Sánchez llegue a Madrid? Y digo, no es verdad. Yo lo que creo, lo que básicamente lo que quiere es que la izquierda, independientemente, porque además Sánchez no es Sánchez. En Madrid se da una circunstancia que no se da en la escala nacional, que es más Madrid. Es decir, le da exactamente igual la ecuación de lo que quieras hacer. Es Podemos, más Madrid, más Partido Socialista.
No, Luis, pero tú es que de verdad te haces trampas en el solitario. Vamos a ver. Y desde el punto de vista estrictamente ideológico, dime cinco diferencias entre más Madrid y Podemos.
Pero vamos a ver, es que entonces...
Lo que el madrileño de a pie está viendo es que desembarca el tándem Iglesias-Sánchez en Madrid. Con Pablo Iglesias, evidentemente, capitaneando lo que es la aventura esta de Podemos. Entonces, y con Errejón. No, claro, pero es que...
Pero llegaríamos
a estas alturas de la película, Luis, admitimos que Ángel Gabilondo tiene autonomía suficiente como para poder hacer su propia campaña en Madrid, o admitimos que se la hacen desde Moncloa.
Vale, pero entonces,
es que por reducción al absurdo os tengo que decir que lo que yo entiendo desde vuestra argumentación es que nunca se vota en una clave que no sea nacional en España, nunca, jamás.
En estas elecciones
nunca, ni en ninguna.
Yo creo que
al final estamos en los bloques, es la izquierda, es la derecha, yo soy la derecha, no quiero que llegue la izquierda, yo soy la izquierda, no quiero que llegue la derecha.
Yo creo que hay un hecho incontestable, además.
¿Dónde está el factor local? Nunca, si vosotros llegáis hasta las últimas consecuencias argumentales, nunca se vota en una clave que no sea nacional. Vale, de acuerdo, pues si queréis que lo
está... ¿Admites eso mismo con Galicia? Porque yo no defendería lo mismo.
Por supuesto que sí. ¿Por qué te crees tú que la derecha de Galicia...? Hombre, naturalmente. ¿Cómo que no? ¿Qué diferencia crees que hay entre Núñez Feijóo y Díaz Ayuso?
A ver, aquí hay una cuestión
claro,
importante.
Que son líderes del centro-derecha que son capaces de aglutinar a los votantes de los tres partidos del bloque de la derecha. Núñez Feijóo fue capaz de aglutinar a los votantes de Vox y a los votantes de Ciudadanos.
No,
y Díaz Ayuso está demostrando que es exactamente capaz de lo mismo. Ya no le veo muchas diferencias.
Hay elecciones que tienen su propia singularidad.
Por ejemplo,
yo creo que Galicia tiene su propia singularidad porque tiene un liderazgo muy fuerte en el centro-derecha, muy fuerte.
Y Madrid no,
y lo demuestra un hecho. En Galicia no existe ni Ciudadanos ni Vox. Yo creo que eso es incontestable, de que hay una gran diferencia entre el liderazgo de Feijóo y el liderazgo de Díaz Ayuso o de Mañueco, que no han conseguido parar el crecimiento ni de Ciudadanos ni de Vox. Yo creo que Galicia, es decir, igual que hablábamos de Cataluña, que también tiene otra dinámica, es decir, hay territorios que tienen otra dinámica y otro tono y otra idiosincrasia. Y no siempre las de Madrid se votan clave nacional, pero yo creo que en esta sí.
Bueno.
Yo creo que la peculiaridad es que esto se ha convertido casi en un plebiscito, en algo plebiscitario, en el que el hecho de que Moncloa, hablabas tú, Juan Pablo, de la autonomía, de la no autonomía de Gabilondo, es que ni siquiera Ferraz está decidiendo, es que está decidiendo directamente Moncloa. O sea, Moncloa es la primera que ha asumido que esto tiene una dimensión nacional.
Porque es que aquí hay un elemento que es la pandemia. Y la pandemia, en el contexto de la Comunidad de Madrid, se ha vislumbrado como un conflicto entre el gobierno autonómico y el gobierno nacional. Y bueno, y esto no es una ilusión de los votantes madrileños. O sea, desde el momento en el que el gobierno nacional improvisó un estado de alarma ad hoc...
Te aviso, te vas a meter en un lío, David. Como sigas por ahí, te vas a meter en un lío. Porque me vas a terminar dando la razón. Porque el único lugar donde el Partido Popular mantiene una posición genuina en relación a la pandemia es Madrid. O tú crees que el Partido Popular de Castilla y León piensa lo mismo. O el Partido Popular de Galicia piensa lo mismo. O el Partido Popular hasta ahora de Murcia, bueno, que sigue siendo del Partido Popular de Murcia, piensa lo mismo. No.
Bueno, pero también, quiero decir, el gobierno nacional no se ha centrado tanto en esos gobiernos que, claro, que señalas como en el de la Comunidad
en el
de
discrepante,
Madrid, ¿no?
O sea, en el discrepante, se ha fijado en el discrepante, en el que añade un factor distintivo.
Pero entonces, o sea, no veo por qué esto desmonta la idea de que se está votando.
Porque es un factor nacional. Es un factor más de localización del voto, no de nacionalización del voto.
No, pero lo que digo es que se está, o sea, aquí lo que se borra es la distinción entre lo nacional y lo regional. En el momento en el que tienes a un gobierno nacional que se está enfrentando contra un gobierno autonómico, con lo cual en las elecciones pues votas también en base a ese enfrentamiento. Lo que digo es que en el caso madrileño, por ser Madrid, pero también por uno de los temas centrales de esta campaña, que es cómo se ha gestionado la pandemia, se borra hasta volverse casi irrelevante la distinción entre lo nacional y lo local.
Bueno, bien, yo vuelvo a repetir, yo solo os doy la razón si vosotros partís de la base o aceptamos la premisa común de que nunca se vota en una clave que no sea nacional en España. En ese caso os doy la razón. Ahora, si llegamos a establecer que no se vota, o sea, quiero decir que hay factores suficientemente importantes, distintivos, cuando se vota en determinados lugares, yo creo que Madrid es un caso evidente. Y os he dado 14 razones. En primer lugar, porque probablemente tú estás votando en Madrid un modo de compatibilizar la sanidad y el desarrollo económico, que no puedes votar en ninguna otra comunidad autónoma porque no hay ningún otro comunidad autónoma que esté en esa posición. Factor distintivo. Estás votando a una lideresa, en este caso porque es mujer, que es capaz de aglutinar el voto de los tres partidos del bloque, cosa que solo se da en Galicia, y por eso niego las diferencias que habéis establecido, porque se está...
Vamos a ver si no sigue dependiendo. Hombre, a lo mejor hay sondeos que hablan incluso de que apuntan a incluso la posibilidad de la desaparición de Vox. Pero vamos a ver si no vas. Vamos a ver si no sigue dependiendo
eso, porque yo
de Vox.
Lo he leído, pero no he leído ninguno de esos sondeos. He leído que hay preocupación en un par de medios de comunicación. Uno de ellos podría ser el tuyo, por cierto, ¿no? Era en el Independiente, donde, desde luego, era La Razón, uno de ellos, y no sé en qué otro.
El Mundo era otro.
Y el Mundo era otro, diciendo, gran preocupación porque Vox se quedara fuera del Parlamento regional. Digo, pero no he visto ni una sola encuesta, ni una, donde ese riesgo se pueda contemplar ni remotamente. A lo mejor no existen, yo no los he visto.
Pues son trackings internos, eso se supone, Luis, que es lo que están citando algunos de los medios de comunicación que han publicado esa noticia. En todo caso, yo creo que eso responde más a un intento de intoxicación, o de intoxicación, o de dirigir la opinión de los votantes a un mes y pico de las elecciones por parte de una parte interesada, que es el Partido Popular.
Y pregunto, si eso se produjera, que yo, volvemos a lo de los pronósticos, yo pronostico que no va a suceder, o sea, me atrevo a pronosticar que no va a suceder, pero vamos, como desideratum, imaginemos que por un momento, ¿qué pasa? ¿Y eso por qué tendría que ser malo para Díaz Ayuso? Porque esos votos, ¿a dónde irían?
No necesariamente que desaparezca Vox significa que ya ganaría. Es decir, porque una cosa es que desaparezcan, pero sí podrían tener tanto Vox como Ciudadanos un porcentaje de voto de centro-derecha que sí impidiera a Díaz Ayuso alcanzar una mayoría absoluta, alcanzar el 46%, porque aunque no consigan representación, van a conseguir un porcentaje de voto, pueden conseguirlo del 4 y pico, y entonces eso es lo que le restaría posiblemente a Díaz Ayuso para poder tener una mayoría absoluta para gobernar. Es decir, no es que serían esos votos, esos serían a unos partidos que no, o sea, que no consiguen representación, y que al final, bueno, pues se repara. Es muy proporcional, el sistema madrileño es muy proporcional, y además como tiene esta aberración de que va aumentando conforme aumenta la población de la comunidad, que debería corregirse, el número de diputados va aumentando, pero que no tenga representación no quiere decir que no le quitaran un porcentaje de voto importante.
¿Y vosotros admitís, ahora volviendo a los pronósticos, que eso pueda pasar?
Yo no descarto nada. ya sé que dices, bueno, a ver.
¿Ves? Ya tengo una razón para despedirla. Sé, ¿te das cuenta? Ya, sí, ya. Cuando llegue la tertulia ya sé por qué te puedo despedir. Ay. Claro, no te mojas debajo del agua.
Sí, sí.
Tú, David Jiménez.
Si veo que Vox pudiera quedarse fuera de la Asamblea, no, no lo veo. Igual que no lo veo con Ciudadanos, o sea, estoy...
No, hombre, no me digas igual. ¿De verdad ves las mismas posibilidades en un caso y en otro?
No, no, no. No, no, pero lo que quiero decir es que si me obligas a mojarme, en todos los casos tampoco creo que Podemos vaya a sobrepasar a Más Madrid. Tampoco veo que vaya a entrar el PACMA. Os quiero decir, si quieres que hagamos todos los pronósticos de todos los partidos, lo hacemos.
No, hombre, pero cada día tiene su afán, o sea, cada día estableceremos un pronóstico. Yo tengo delante de la vista, o sea, entre mis manos, la encuesta que se ha conocido hoy, cada día conocemos una, y la de hoy es la que publica La Razón, claro, de NC Report. Sí. Y fíjate, a propósito de los dos pronósticos de los que estábamos hablando hace un instante, Vox tiene el 9,2% del voto. Es decir, casi dobla el porcentaje mínimo que hace falta para tener representación parlamentaria. Y en relación al pronóstico que acaba de hacer David, de que nunca que Unidas Podemos no tendrá más votos que Más Madrid, Unidas Podemos tiene el 8,9, es decir, casi el 9, y Más Madrid el 9,6. Están a 7 décimas.
Están muy empatados.
A 7 décimas. O sea que si tú dices, bueno, es que no me creo en la encuesta. Perfecto, te compro la mercancía, porque no tenemos por qué creernos todas las encuestas. Pero según esto...
No, a ver, yo por ejemplo, me jugaría un jamón con alguien en Genova que esté diciendo que Vox no llega. Yo ahí sí me lo jugaría porque creo que Vox va a llegar y va a superar el 5%, y además creo que con bastante amplitud, yo creo que casi lo va a doblar. Veremos. Pero tengo más dudas con respecto a Ciudadanos. Ahí no sé qué es lo que va a pasar. Lo que creo que va a pasar con Vox es que va a sacar representación. Vamos, pero no tengo ningún tipo de dudas.
Minoría.
A mí me pasa
una
cosa.
Yo no descarto que pudiera pasar.
Sí, no, tú no descartas nunca nada. Porque es
no,
tu
no
manera...
descarto que pueda. Oye, pero ya es una... O sea, soy la única que no descarta que Vox pudiera desaparecer de la Asamblea.
Yo lo descarto absolutamente.
Y todos los demás lo descartáis. Pues,
yo lo descarto absolutamente.
Yo ni siquiera descarto eso.
De todas maneras, a mí me pasa una cosa que no debería confesar en público. Pero como me conocéis, sabéis que soy incapaz de callarme, yo, que siempre he simpatizado con lo que representa Ciudadanos en la política nacional y nunca lo he ocultado, ahora casi por darle los morros a David Jiménez prefiero que se quede en el 4,5. O sea, no porque ya tal, porque es que es el único que se empecina en hacer un pronóstico tan rotundo a propósito de la supervivencia en Madrid de Ciudadanos.
Es verdad que si pensamos, es interesante las declaraciones, no sé si han sido hoy, de Ciudadanos dejando claro que Madrid no pactaría con Gabilondo y con, bueno, por la idea esta de que Gabilondo entra en el PAC, ¿no? Porque es verdad que, bueno, no sé si esto puede afectar mucho a, digamos, nuestra apuesta y quién se lleva el jamón final, ¿no? Pero, claro, entonces la cuestión entra en, bueno, si tú sigues diciendo que tu aliado preferente sigue siendo el Partido Popular, y estás antes de las elecciones diciendo con que no pactarías hacia la izquierda, pues ¿se ha producido realmente ese giro que se suponía que se había producido con el Ciudadanos de Arrimadas, con la idea de intentar volver a mantener la opción de pactar a izquierda o a derecha? O incluso recuerdo cuando, no sé si fue en la entrevista que le hiciste tú, Luis, a Edmundo Val, poco después de que se conociera que iba a ser el cabeza de lista, que recuerdo que él se guardaba de decir si pactaría con el PSOE, ¿no? Y desarrollaba este discurso de... Nosotros lo que queremos son pactar políticas, nos da un poco igual con quién, pero lo que queremos es acordar primero el qué, ¿no? Y esto es lo importante para nosotros y que nos vengan con políticas. Bueno, si ya unos cuantos días después ya estamos diciendo que da igual las políticas que ofrezca el PSOE, van a pactar solo con el Partido Popular y con quien más tengan que pactar para, digamos, por ese lado... Yo de verdad no sé entonces en qué ha quedado el giro de Ciudadanos, ¿no? No sé, hay algo errático ahí que no termino de entender bien, no sé si lo entendéis vosotros, pero desde luego no sé si ayuda a uno de los principales problemas de Ciudadanos ahora de cara a los votantes, que es que la gente no sabe muy bien qué está votando cuando
esa es
vota
la clave.
Ciudadanos.
Es que yo creo que esa es la clave. A Ciudadanos le suceden dos cosas en estas elecciones. La primera, que el votante madrileño no sabe exactamente qué está votando, qué opción está votando, y luego el sentimiento de utilidad que despierta y que genera una parte del electorado una figura emergente y efervescente como Isabel Díaz Ayuso, que puede llevar a los votantes tradicionales, a los que haya tenido Ciudadanos o a los que en las últimas elecciones votaron por esta opción, por el Partido Naranja, a pensar, ¿por qué voy a depositar mi voto en Edmundo Val si las opciones que yo defiendo pueden estar mejor defendidas por Isabel Díaz Ayuso que en Ciudadanos? Y esos son los dos grandes males que asolan ahora mismo y que yo no sé si Edmundo Val va a ser capaz de contrarrestar en el poco tiempo que queda de campaña. De todas formas, los periodistas lo analizamos todo día a día y está muy bien que hagamos el fotograma concreto, el análisis del fotograma completo, pero esto yo creo que la ciudadanía lo percibe más bien como una película. Y en la película, estos detalles en los que nos perdemos muchas veces, en una declaración, en el Gabilondo ha dicho eso, yo creo que la gente de la calle no está en eso, está en la percepción y en la imagen que tiene de un partido político que se deshace como Ciudadanos y en la emergencia, en el sentido de el nacimiento enorme de una figura a nivel nacional como Isabel Díaz Ayuso, que despierta mucha simpatía en opciones que en Madrid son muy bien acogidas por parte de una parte del electorado.
Y que, por cierto, hay otro elemento a tener en cuenta, y es que a fin de cuentas el gobierno de coalición del Partido Popular y de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ha sido un gobierno fallido. Sí. Y ha sido un gobierno marcado por la desconfianza. Y si ha habido una convocatoria de elecciones, yo parto de la base de que la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba deseando convocar elecciones y le dieron un pretexto muy bueno, que era el tema de las mociones, porque sí, veníamos hablando cada X tiempo de la posibilidad de que hubiera una moción de censura en Madrid y también de que hubiera elecciones anticipadas. Entonces pueden decir, pactaríamos de nuevo con el PP, pero también hay que pensar que muchos ciudadanos pensarán que hasta qué punto es creíble la posibilidad de que ambas fuerzas políticas reediten un gobierno. Un gobierno claro. Que ha estado marcado por la bronca continua.
Bueno, dejadme, pasa es que ya me aburro ya de hacer partidas simultáneas, tres tableros para quedarme solo. Voy a ver si encuentro una complicidad que no creo, ¿eh?
¿Cómo lo sabía? Es muy de poco. Es que te conozco, Luis, ¿cómo sabía que lo ibas a hacer?
O sea, que te hemos convencido y no quieres admitirlo.
No, claro.
Ha perdido por la vía de los hechos un debate y pretende atraer a su opción a una figura porque no se dejará.
Eso para empezar.
Porque no se dejará.
Es tan cabezota que es irreductible.
Pero tú lo vas a intentar.
No lo voy a intentar. Él lleva aquí pacientemente sentado un rato. Cuando digo él, me refiero a Gabriel Albiá. Gabriel Albiá, que está aquí no para hablar de política. Bueno, sí, rectifico. Sí. Está para hablar del hombre que más ha influido en la política desde el siglo XV hasta ahora, de todos los que yo conozco. O sea, nadie ha tenido tal influencia en la política, en los políticos, en la estrategia, etcétera, que Nicolás de Maquiavelo. Y Gabriel Albiá, como sabéis, ha escrito una novela que debéis comprar, ya que la leáis o no, es una cuestión que yo dejo a vuestro libre albedrío. En todo caso, debéis comprarla. Y entonces yo he venido aquí para estimular en mis oyentes la necesidad de que compren la novela de Gabriel Albiá. Pero Gabriel es un hombre versátil, como sabes, y además le encanta la provocación, y estaba aquí sentado, en silencio, porque no era lo suyo, y ha hecho gestos equívocos, ¿eh? Porque cuando hablabas tú, a veces negaba, cuando hablaba yo, a veces asentía. Luego ha cambiado de estrategia y no tengo ni la más remota idea de lo que va a hacer. Pero vamos a ver, oído lo oído, si tú tuvieras que levantar el brazo de los dos púgiles, o sea, uno, yo, y otro, los otros tres, que... Es que es así. Es que
Don
es
Luis,
así.
Que va a entrevistarme usted dentro de un momento. No me ponga en semejante compromiso.
Sí, porque así pongo a prueba tu fidelidad, tu insobornabilidad.
Vamos a ver, en mi opinión, estamos ante una batalla que no es una batalla de comunidad autónoma, que es una batalla nacional. En el momento en el que el Partido Socialista falló el golpe de Murcia, y el golpe de Murcia era un golpe clave, porque era un golpe que tenía que producir efectos, no en Murcia, sino por un efecto de causalidad metonímica muy clásico en política, tenía que producir sus efectos en Madrid. Fallado el golpe en Murcia, lo único que el Partido Socialista podía esperar era un contragolpe, y es naturalmente a lo que tiene que enfrentarse en estos momentos. Si el golpe de Murcia hubiese salido, el Partido Socialista hubiese tenido las manos sumamente libres respecto de Podemos, porque naturalmente el acercamiento de Ciudadanos hubiera sido prácticamente inevitable. Y en ese sentido hubiera podido quitarse esa chinita en el zapato que le está molestando bastante en los últimos tiempos. ¿Fallada la operación? Pues fallada la operación, el Partido Socialista no tiene más opción que jugar a la grande. A lo grande, es que ya sé que eso de la grande es una cosa de un juego de cartas, sí, que yo no conozco.
Mus, se llama Mus.
A lo grande.
Y es un juego que deberías aprender.
Y que no conozco. Entonces, jugar a lo grande, y jugar a lo grande significa en estos momentos, cuidado. Primero, la operación que Iglesias acaba de realizar. Todos consideramos, y yo he sido el primero en decirlo, que era extraño que Iglesias saliese de un ministerio para ir a unas elecciones de ayuntamiento que no podía ganar. Pero hagamos ahora otro cálculo. ¿Qué sucede si Iglesias dispone de la palanca suficiente para entrar en el Ayuntamiento de Madrid?
En la Comunidad Autónoma.
En la Comunidad Autónoma. Y al mismo tiempo, el Partido Socialista, ante la situación, ante la pérdida de control en Madrid y el no muy seguro control que se vaya a producir en los próximos meses, opta por aprovechar la salida de Iglesias para tratar de barrerlo y convocar unas elecciones anticipadas.
Pero eso son cosas contradictorias. O sea, si lo entiendo bien. A ver si lo entiendo bien, que me ayuden los contertulios. Tú dices que Iglesias lo que pretende es convertirse en un elemento no desechable en la coalición de gobierno. Y al mismo tiempo
no desechable para él mismo.
No, para él, no, para la izquierda.
Para él. Olvídese ahora ya de la izquierda. Olvídese de la izquierda. En las jugadas que ha hecho Iglesias en los últimos tiempos, sus posibilidades de recomposición de una izquierda amplia, yo creo que están quemadas por completo. Lo que en estos momentos Iglesias debería intentar a todo precio es utilizar las elecciones de Madrid para, en las inminentes elecciones generales, y cuando digo inminentes yo pienso que antes de enero, elecciones generales, tratar de convertirse en una alternativa de peso en un momento en el que estaba perdiendo ese peso.
Sí, que no te enrolles, que te has tomado, que has optado por ellos, muy bien, eres libre.
Es que no sé cuál era la de usted.
El camino correcto ha adoptado y el de la...
¿Por qué Maquiavelo? Ahora te voy a entrevistar de libro, pero seguro que a los contertulios se les ocurre alguna pregunta que a mí no se me ocurrirá. ¿Por qué maquiavélico es un adjetivo peyorativo, si Maquiavelo era un genio?
Porque el adjetivo maquiavélico solamente se formó medio siglo después de la muerte de Maquiavelo y se puede además fijar arqueológicamente dónde se formó. En mi viejo libro La sinagoga vacía se especifica. Son los tratadistas jesuitas de final del siglo XVI y principio del siglo XVII, el más importante de ellos, Rivadeneira, quienes articulan ese fantasma del maquiavelismo, no de Maquiavelo, sino del maquiavelismo, que ellos presentan como una secta y que les sirve como artilugio para luchar lo que en ese momento sí es un movimiento político muy importante. La tradición maquiaveliana, ¿dónde cristaliza a principios del siglo XVII? En el movimiento del libertinaje erudito en la Francia del primer tercio del XVII y en la Holanda de todo el siglo XVII.
Vale, vamos a ver, una aclaración necesaria para el buen fin que nos convoca. Queremos vender novelas. Por lo tanto, quede claro.
Y esto de lo que hemos hablado no tiene nada que ver con la novela.
Eso es. O sea, señores oyentes, no tiene nada que ver. O sea, nada. Pero nada es nada que ver. Gracias a Dios, me atrevo a apostillar.
Pero ha quedado claro que Gabriel nos da la razón a nosotros, ¿no?
Ha quedado claro.
David, no me arruines la entrevista.
Ha quedado claro.
David, vas a ser despedido en 30 segundos. No, está bien jugado esto. Sí,
vamos a ver, no, un momento. Ha quedado...
Yo lo he oído cristalinamente y creo que el resto de oyentes.
Yo también.
No, vamos a ver. Ha quedado claro que él os ha dado la razón a vosotros. Lo que no supone, bajo ningún concepto, que la tengáis.
Claro, hombre.
O sea, que claro. Las espadas quedan en alto. Ya veremos si efectivamente luego, cuando se produzcan las elecciones, podemos establecer un paralelismo a escala nacional. Yo ya os digo que bajo ningún concepto, pero bueno, esa es en mi opinión, pero ya veremos. Vamos a ver, no tiene sentido. Es que además, conforme le voy dando vueltas, me doy cuenta del extravío argumental que habéis soportado con la complicidad de Gabriel. O sea, vamos a ver, que estéis admitiendo, Cristina al menos, la posibilidad de que Vox, que es un partido emergente, que viene de doblar al Partido Popular en Cataluña, se quede sin representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid, y que a pesar de todo digáis que se puede estar votando, digamos, con una misión nacional, me parece un contradios.
Don Luis, habrá usted observado que yo en la cuestión de Vox no he entrado para nada.
Ah, ya, no, a ti ya, tú entras en lo que te da la gana.
El 5 de mayo, el 5 de mayo no, que es miércoles, el siguiente lunes ya me lo afeas.
No, pero David,
cuando Vox haya sacado 20 diputados.
No quede el malentendido entre nosotros. David y yo no hemos admitido esa posibilidad.
No, esa solo he sido yo.
Vale.
Ahora, si me preguntan por Vox, yo sí pienso que Vox va a mantener una bolsa de votos importante, aunque en buena lógica una parte de esos votos pragmáticos, digamos, se irán a Díaz Ayuso.
Pero no si fueran elecciones generales, ¿correcto?
Si fueran elecciones generales y fuera Díaz Ayuso la candidata,
no me cambies los términos de la ecuación.
Porque el actual candidato no.
Pues ya está. Quod erat demostrandum. Quedas despedido, Juan
Pablo. Hombre, claro que sí.
Quedas despedido, David Jiménez, y quedas despedida, Cristina de la
Que me despide a mí también.
A ti te despediré dentro de un rato. Y ahora no sé qué tengo. Ah, claro, que es la hora de cambiar el tercio, porque lo dice el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En casa de Herrero, es radio.